albañil yo soy, también cantor, me voy y vengo el jueves si lo que canto duele. Albañil yo soy, de profesión, desde el amanecer hasta que cae el sol.
El sector de la construcción no atraviesa su mejor momento. Un dato que marca la realidad: mientras el año pasado la economía del país creció un 3,5% del Producto Bruto Interno, el sector de la construcción se contrajo un 1,8%.
Y no son buenas noticias para este sector ni para sus trabajadores nucleados en torno al Sindicato Único de la Construcción y Anexos, el SUNCA, ya que las señales de austeridad muestra el nuevo gobierno.
El discurso de reducir las inversiones públicas ya está teniendo resultados concretos. Se paralizaron las obras de Antel Arena, que dejaron a 150 obreros pendientes de su futuro laboral, y similar suerte corrieron las obras de UTE en el tendido de los cables.
A esto se le suman algunas situaciones extremas, como el freno en las obras de la regasificadora de Puntas de Sayago por la salida de la empresa brasilera OAS. Pero bueno, para conocer un poco más sobre las acciones que está tomando el SUNCA entre los diversos frentes de conflicto, vamos a conversar con Daniel Diveiro, secretario general del gremio. Bienvenido, Daniel, a La Nueva Mañana.
Bueno, buenos días y gracias por llamarnos.
Bien, muchas gracias primero a ti, porque sabemos que saliste de una reunión especialmente para hablar con nosotros, así que bueno, seremos cortos, pero queremos también hablar un poco sobre varios de los temas. Por supuesto, el proyecto de Antel Arena es el más resonado, el que más salió en los medios de comunicación y que quizás preocupa un poco más, pero también hay otros, como por ejemplo el que hablábamos del conflicto con la regasificadora de Puntas de Sayago. Contanos, en cuanto a este conflicto con la regasificadora, ¿cómo creen que pueda seguir adelante?
Bien, realmente ahí la obra de la regasificadora era una obra que tenía una expectativa importante para el conjunto de trabajadores de la construcción, donde iba a haber un promedio entre 700 y llegar hasta casi 1000 trabajadores trabajando en un espacio de un año y medio, dos. Y que por diferencia, no solamente técnica, yo creo que hubo ahí alguna diferencia contractuales con la empresa que contrata GNLS y OAS. Hay que ver que OAS está involucrado en unos casos de corrupción en Brasil, y su primer accionista está requerido, y el segundo creo también está requerido por la justicia brasilera. O sea, que es algo mucho más pesado que algunas dificultades técnicas que sí que las tuvo la obra, es real, pero que bueno, yo creo que ahí se estaban manejando otras situaciones que por los, está claro que era ajena para los trabajadores. La dificultad que teníamos ahí justamente en esa obra es por la forma de contratación que tiene el Estado con algunas obras en algunas empresas públicas, en algunas obras públicas, que es el contrato que se llama mano en llave en mano.
Claro.
Se contrata la empresa cuando termina de entregar la llave, supuestamente, y mientras en el proceso de la construcción, el Estado no tiene ningún tipo de incidencia en el proceso de la obra. Eso hace de que muchas veces este tipo de obras, este tipo de empresas, muchas veces violan la normativa de seguridad, de higiene, incluso hasta los lados y otras cuestiones, y bueno, queda que en este caso la empresa contratante, el Estado contratante de esta empresa, no puede casi incidir. Entonces creemos que primero es un primer error que hay, porque de última, el que paga los costos de estos errores es el propio Estado que contrata a la empresa. Y en el marco de esas negociaciones, esas dificultades, los trabajadores quedamos rehén de algo ajeno a nosotros. Entonces, ahí estuvimos 105 días de paralizada la obra. Solo lo que reclamábamos eran los puestos de trabajo. Está claro que no teníamos la posibilidad cierta de tener otro tipo de alternativa, como es reclamar la rotura anticipada del contrato. Hay que ver que los trabajadores de la construcción, en la gran mayoría de ellos, que no son permanentes, se les firma un contrato en la puerta de la obra, en la cual ese contrato, entre otras cosas, ya solo estamos renunciando a la posibilidad de tener un subsidio por desempleo en caso de que se termine la obra. Y otra serie de más, que los contratos por lo general son perjudiciales para los trabajadores. Pero en este caso, el que incumple el contrato es la empresa, y bueno, solo podíamos ir por el reclamo de ese tipo de rotura anticipada de contrato. Pero el reclamo nuestro fundamentalmente era por la fuente de trabajo y por la necesidad de que una obra de ese tipo, que era de ese proyecto tan importante, que era no solamente para los trabajadores sino para todo el país, queríamos hacer todo el esfuerzo porque siguiera adelante. Fíjense que hoy una de las cooperativas autogestionadas por trabajadores, una empresa autogestionada por trabajadores como es Cerámicas Olmo, dependía muchas veces de esa recicladora para poder bajar sus costos de lo que son los gastos energéticos que tiene la empresa. O sea, hoy con la energía que están utilizando, tienen los costos mucho más elevados y bueno,
claro,
la recicladora iba a jugar un papel fundamental en poder sostener ese proyecto que de los trabajadores. Entonces, para nosotros era muy sentido eso. Bueno, después de la situación misma de que al final OAS queda desvinculada del proyecto, los trabajadores quedamos todos desvinculados de ese proyecto, bueno, es que se rellena ahí y se empezó a gestionar el reclamo de los créditos laborales por la ruptura anticipada del contrato. Hoy lo que está la situación es sí, que se han retomado algunas negociaciones entre Gasallago, que es la empresa que jurídicamente representa al Estado, UTE y ANCAP, y GNDS, para ver cómo se puede generar las condiciones para retomar la reapertura de esa obra. Está claro que en el medio de todo eso hay una disputa muy pesada en un nuevo contrato que genere mayor costo para esa inversión de parte del Estado. Entonces, hoy se está retomando nuevamente la discusión. Posiblemente hay algunos elementos algún indicio que nos dicen de que posiblemente en corto plazo haya condiciones de que otra empresa, posiblemente uruguaya, sea contratada por GNLS para continuar con esa obra, que va a permitir 700 o 1.000 puestos de trabajo, pero también va a permitir poder generar condiciones de que tengamos gas más barato para empresas autogestionadas, por ejemplo, como la de Cerámica Olmo, ¿verdad?
Claro. Bien, bueno, hablábamos de este conflicto con la regasificadora y también hay otro conflicto que ha afectado a la construcción en el último tiempo, que fue los recortes que hizo UTE en el tendido de inversión de cables.
Sí,
contanos un poco cuántos trabajadores afecta, por dónde vienen buscando una solución.
Ahí lo que afecta, o sea, cuando nosotros escuchábamos del Ministerio de Economía la austeridad y tener control y cuidado con la nafta, cuidado con los autos, cuidado con los viajes, en realidad el objetivo era otro, no era tanto la nafta, el auto, los viajes, el objetivo era un recorte pesado, las inversiones, las empresas privadas, las empresas públicas, que en plata significaba puesto de trabajo. El recorte que hace UTE en cuanto al tendido de cable, ¿no?, el tendido de redes y el mantenimiento de esas redes y transmisión y otro tipo de trabajo, posiblemente se corra el riesgo de que casi 1.000 trabajadores pasen al seguro paro.
Bien.
Pero es una primera preocupación, muy complicada. Pero la segunda preocupación, que pasó también muy importante, es cómo las empresas públicas, que en la década del 90 los trabajadores con el conjunto del pueblo supimos rescatar de las privatizaciones y de las ventas de ellas, está claro que esas empresas públicas, que durante muchos años no se invirtió un solo peso en ellas, que poco menos que las obsoletas, bueno, está claro que la forma de que esa empresa pública pudiera subsistir era con fuertes inversiones que permitieran que estuvieran a la altura de las necesidades que se les exige para lo cual fueron creadas. Entonces las inversiones de UTE era importante para eso, para defender nuestras empresas públicas, que hoy UTE hoy está en otras condiciones totalmente diferentes a partir de esas inversiones. Fíjense que en este invierno debe ser el primer invierno de muchos años atrás de que no hay necesidad de hacer un cambio horario. Porque bueno, hoy UTE está en condiciones de abastecer con energía a la demanda que se solicita para el país.
Claro.
A pesar que hubo una sequía hace poco bastante importante, ¿no? Y eso no hubiera sido imposible poderlo realizar si no hubiera habido inversiones. Lo mismo con Antel. Antel en 2004 tenía el 40% del mercado de telefonía en el país. Hoy Antel tiene el 51%. Pero no solamente eso, el papel social que cumple la empresa pública. En todas las escuelas públicas tenemos internet gratis a partir que Antel hizo la inversión que tuvo que hacer y puede hoy estar en condiciones de también ofrecer ese internet a nuestras escuelas públicas. Pero también hoy Antel, aún con dificultades, porque aún falta, logró que miles de hogares del Uruguay tengan acceso a la fibra óptica, una tecnología de primera, democratizando el acceso a la tecnología al conjunto de las familias del Uruguay.
Bien.
Que aún falta, porque a partir del año pasado también, por una decisión del Ministerio de Economía de lentecer los procesos de inversión en empresas públicas, generó la condición de que la fibra óptica tuviera un freno tal que hoy es muy lento el proceso que está haciendo en ese tipo de trabajo. Claro. Pero vuelvo a reiterar, la inversión en empresas públicas significa puesto de trabajo, pero también significa cumplir con aquel objetivo que nos dimos en la década del 90, es que las empresas públicas sean nuestras, y para que sean nuestras tienen que cumplir con el objetivo para el cual fueron creadas, y no hay forma que puedan cumplir con ese objetivo si no hay inversiones en ellas.
Daniel, ayer me despertaba y bueno, leía el titular de País que hablaba algo de lo que vos mencionabas recién, que el gobierno está dividido por recortes de inversiones en las obras públicas. Pero bueno, en el subtítulo decía lo siguiente, que en el rubro de la construcción se perdieron 3.400 empleos en 70 días. Parece un panorama un poco sombrío. ¿Qué ustedes desde el Zunca, bueno, qué esperan de acá a 5 años en el rubro de la construcción?
Sí, mira, hay una realidad siguiente, o sea, hoy la construcción no está en crisis ni mucho menos, hablando frontalmente, porque es verdad que nosotros hemos tenido un pico muy alto de inversiones extranjeras, por lo general, extranjeras por las condiciones que se daban, sí, que hizo que llegáramos a picos de 65.000, 68.000 y hasta 70.000 trabajando en la construcción.
Bien.
Que eso en un país como este, es cierto, teníamos claro que era muy difícil sostenerlo por mucho tiempo.
Claro, era como una situación anormal, en
claro,
cierto sentido.
Era normal.
Ahí va.
Fundamentalmente en algunos departamentos donde la inversión privada tenía pico muy alto, como Maldonado, ¿no? Que hoy es uno de los departamentos que estamos sufriendo mayor desocupación. Y Maldonado tiene la característica que es un departamento de que recoge miles y miles de trabajadores de todo el país, que en su pueblo muchas veces la desocupación acampa, y bueno, en Maldonado es el destino que tenemos los trabajadores de construcción natural cuando la cosa está muy complicada donde vivir.
Claro, sí, como una zafra, sí, tipo que se
claro,
va para...
Y, claro. Y por lo general vamos con el bolso y ya nos instalamos, y si hay condiciones de repente hacemos un par de piezas, nos traemos la familia. Maldonado es el departamento donde hay más cantidad de concentraciones de trabajadores de la construcción de todo el país, sí, ¿no? Conjuntamente con Montevideo. Y bueno, que no hay que haya bajado la inversión en esa zona habla de una desocupación bastante importante y preocupante para nosotros. De todas maneras, lo que yo quería decir es lo siguiente. Nosotros, dato del BPS, por supuesto, ¿no? En noviembre del año pasado nosotros teníamos 65.000 trabajadores registrados en el BPS. Un pico altísimo para la industria. En febrero de este año, principio de marzo, el último dato que tenemos anda en 50 y, si no me equivoco, 57 y algo, casi 58. ¿No? Es un descenso bastante importante. Sí. Yo creo que a esta altura, a partir de... Porque ahí no está contemplado lo de GNLS, no está contemplado casi lo de la fibra óptica, no está contemplado de la UTE y algunos elementos más, creemos nosotros que hay algunos miles más de trabajadores desocupados. Pero la preocupación que nosotros tenemos es que la industria de construcción, que por lo general el promedio de trabajadores en la industria anda entre 35 y 42.000, 45.000, más o menos, con la industria cuando estaba en los picos altos andaba en 43, 44.000, que hoy esté en 65.000, hay una diferencia importante. Por lo que nos preocupa más de nosotros es de que esos miles y miles de trabajadores que vinieron a la construcción son compañeras y compañeros que no tuvieron otra alternativa porque en los lugares de trabajo de ellos, en la industria de ellos, bueno, no ha habido posibilidad de absorción de esos trabajadores. Es un problema de la matriz del país en general, que no hemos hecho generar las condiciones de tener alternativas diferentes para este tipo de compañeras y compañeros que vinieron a trabajar la construcción. Fíjense que la fibra óptica, por ejemplo, que se entraba a trabajar por mano de obra local, que es una ley que nosotros logramos y que ahí se entra por sorteo público, miles y miles de compañeros a trabajar ahí, venían trabajadores y trabajadores de aquellos sectores donde ganan 10, 15 mil pesos, venían muchos trabajadores y trabajadores que no tenían condiciones de entrar a otro lado por su edad, porque eran mujeres, por 20 mil cosas, y veían en la construcción una alternativa para resolver, y válida, por supuesto, la situación que tenía. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa no es que la construcción vuelva a sus niveles naturales de ocupación, ¿no? 40.000, 45.000. Lo que a nosotros nos preocupa, esos 20, 25.000 trabajadores que hoy están en la construcción, ¿qué alternativa le da el país para poder registrarse nuevamente en el mercado laboral? Claro. Si no hay una transformación en la matriz productiva, Ese es el gran problema que tenemos. Nosotros en Monte Plata, por ejemplo, que a mí me tocó ir muchas veces y atender esa zona ahí, encontrábamos compañeros, y con alegría lo decimos, ¿no? Pero compañeros que venían de la industria química, compañeros que venían del comercio fundamentalmente, compañeras y compañeros que venían de otro rubro, del área rural, donde está claro, la situación económica de ellos era muy complicada. Entonces, si acá no hay inversión pública, pero a su vez no se mejoran los salarios, está muy difícil que se pueda revertir la situación de estos compañeros. Y por eso nos preocupa mucho, por ejemplo, las compañeras y compañeros de la fibra óptica que han desocupado.
Claro.
Que por lo general no son compañeros genuinos de la industria, que no tienen el oficio que tiene el trabajo de la construcción, que por lo general agarra la varija y sale a buscar la changa a otra hora. Que son compañeras y compañeros que fueron tomados para la fibra óptica y no se pudieron hacer especialización en ningún tipo de oficio, porque también fue un error eso. Y hoy esas compañeras y compañeros quedan sin trabajo, sin posibilidad de reinsertarse nuevamente en el mercado moral, en el mercado laboral. Muchas de esas compañeras y compañeros fueron los que rescatamos en 2004 de la indigencia total, de la pobreza extrema, ¿no? Que hoy tuvieron la condición de entrar en la construcción, pero hoy, ante una baja, posible baja de inversiones en la construcción, genera condiciones que no tengan alternativa ninguna, porque, vuelvo a reiterar, al no haber un cambio en la matriz productiva, genera la condición que muchas industrias, como la vestimenta, como curtidores, como, yo qué sé, bueno, ni que hablar lo de textiles y otras, no tienen condiciones de absorber esa mano de obra que está desocupada. Esa es la preocupación mayor que tenemos.
Y sí, sin
duda.
Con
la característica de los trabajadores que están quedando hoy desocupados.
Bien, Daniel, bueno, fuimos por varios conflictos que ha atravesado lamentablemente el sector de la construcción este año, fibra óptica allí en Antel, en la UTE y la regasificadora. No podemos eludir el tema de la Antel Arena como para ir terminando esta entrevista. Nosotros hablamos hace la semana pasada con Faustino Rodríguez, dirigente también, compañero tuyo, que hablaba que de los 80 millones de dólares son cucos para asustar a la gente. Después hoy una entrevista que le realizaban a José Mujica y que se publica en el diario El País, le parece que, bueno, son que el senador decía que el Ministerio de Economía tenía toda la información sobre el costo de la Antel Arena y se avisoraba que iba a haber inversiones y que iba a haber ganancias. Eso es principalmente el argumento. Ustedes, bueno, la opinión, ¿cómo es que están manejando este tema un poco?
Bien, lo primero, a ver, solo tenemos datos que Antel tenía pensado invertir este año 1.100.000.000 de dólares por mes, o sea, que en el año no pasaba de 10 a 11 millones. ¿Está claro? O sea, no, de esos 80 te alejas. Está claro que no se termina la obra en este año, ¿no? Pero era un presupuesto que Antel lo podía absorber tranquilamente porque tenía los rubros para eso. Entonces, la primera preocupación es esa. La segunda preocupación es que una obra que fue discutida por el conjunto del pueblo, con distintos actores opinando, y se definió, y creo que fue inteligentemente, donde hay un acuerdo de dos actores públicos, como la Intendencia de Montevideo y Antel, que es una empresa pública, ¿no? Y eso yo creo que habla de un avance en la profundización de la democracia. Esa es una profundización de los cambios real, donde el Estado participa mucho más en la economía, ¿no? Y una obra que permitía de que ahí íbamos a tener algo que estábamos reclamando, como es un centro de convenciones, un polideportivo, espacio para la cultura, pero gestionada por una empresa pública, y que a su vez esa empresa pública tiene claro que eso generaba también una inversión importante, pues después tenía retorno, porque eso tiene retorno. No es casualidad que muchas empresas privadas hoy están intentando ver de cómo qué forma se pueden quedar con un pedazo de Antel Arena. Solo que más nos preocupa que en el día de mañana no sea Antel Arena, que sea Claro Arena, Movistar Arena o otra cosa arena, ¿no? Porque no cabe duda que puede pasar eso. Pero en segundo lugar, lo que nosotros nos preocupa es la desprolijidad, cómo se maneja. Porque una obra que se discute, se planifica, se separan los rubros para esa obra, y sin embargo se licita, se adjudica, se toma a los trabajadores, se inicia la obra, y bueno, y abruptamente, más enterándonos por la prensa, nos anuncian de que se paraliza. Y eso es lo que nos preocupa más, la paralización de la obra por los costos que tiene. Porque muchas veces después para retomar una obra que se paraliza, los costos son muy superiores a los que tenían inicialmente. Fíjense lo que nos pasó con la Torre Ejecutiva,
claro.
Lo que pasó con el Sodre, lo que pasó con el puente de Santa, del río Santa Lucía en la Ruta 1 y otra cantidad de casos que podemos nombrar. Bueno, pasar por ahí por la Avenida Rondó, donde están todas las grúas paradas, ¿no? Y están cobrando esas empresas, porque esas empresas después que se paraliza la obra, ahí en la Torre Ejecutiva, la empresa que estaba ahí cobró todos los meses, cobraba el alquiler de los andamios y la grúa, pues estaban paradas ahí, ¿no? En el Sodre pasó lo mismo. Entonces, esos costos, que muchas veces no se mide, pues se dan. Pero después la reapertura de la obra es mucho más costosa. Y lo que solo más nos preocupa, que esa reapertura de la obra no se haga con una empresa pública. Pues esa es la preocupación que tenemos. Y va de la mano con los 150 puestos de trabajo que tenemos ahí. Está claro que eso nos preocupa, los 150 puestos de trabajo. Pero también nos preocupa la obra puntualmente que tenía una expectativa en la sociedad que era muy alta. Fíjense en que simplemente para paralizar la obra tiene un costo, porque ahora hay que trabajar, todavía no lo dieron de baja los compañeros, tienen que trabajar 15, 20 días preparando la obra para paralizarla, porque hay que hacer una serie de trabajos para paralizarla. Después de paralizada, lleva un tiempo también de inversión para controlar que eso que está paralizado no se deteriore más. Y la verdad, no entendemos aún, porque todavía no nos han dado ninguna explicación concreta, técnica ni económica, porque se paraliza. Yo creo que acá hay algo más que me parece a mí que es político, una decisión política, porque no sé, porque hoy se está poniendo la balanza, y yo creo que eso juega en la opinión pública, de que ese dinero se destinaría a resolver la potabilidad del agua en la Laguna del Sauce y en Santa Lucía.
Sí.
Con ese dinero, esos millones de dólares por mes, no resuelve eso. O sea, realmente yo creo que es un argumento para poder cambiar la opinión pública, sensibilizar la opinión pública, diciendo, bueno, mirá, entre un polideportivo, como lo dicen así,
sí,
o mejorar el tema del agua, me quedo con el tema del agua. No es eso. O sea, plantearlo de ese costado es equivocado. Son dos cosas diferentes. Ahora, la verdad, nosotros como sindicato buscamos distintas alternativas. Nosotros entonces hicimos el último planteo que hicimos fue de que creíamos que lo mejor que se podía hacer era no paralizar las obras, y estábamos dispuestos a discutir una forma de lentecimiento en los procesos de producción y de avance de la obra que permitiera que bajara los costos, aunque la alargaran el tiempo, pero permitiera que la obra se manteniera abierta. Una obra que iba a tener una expectativa de 300 trabajadores, 400, y en algún pico iba a llegar a 500, bueno, hoy tiene 150 en la fundación. Fíjense en qué datos que tenemos nosotros es que todos los materiales para la fundación ya están adquiridos. Ya se están comprado. Y también tenemos datos de que para la segunda etapa toda la estructura metálica que se también está adquirida. Entonces, yo creo que hay elementos suficientes, si hay voluntad política, de buscar formas de que la obra se pueda continuar sin tener que paralizarla. Pero bueno, si no hay voluntad política y el objetivo es otro, díganlo. Claro. Eso es lo que nos preocupa, que una obra que es pública, terceros privados sean los que mañana saquen el rédito más potable de todo eso.
¿Ustedes reclamarían más frontalidad de parte del gobierno, que ponga la información y diga lo que pasa con el anterior?
Nosotros cuando se empezó a discutir el puerto profunda, lo miramos con mucha expectativa, porque era 1000 puestos de trabajo. Y se discutió y se entendió que no era para el momento de la inversión ahora, y capaz que nos quedamos medio enojados. Pero la obra ni siquiera se le dijo a los trabajadores que llevaran los currículos para tomarlos. O sea, no hubo expectativa en ese sentido.
Sí.
Esta obra fue diferente, se tomaron los compañeros. Hubo un compañero que vivían del interior, que vivían con su familia, otros dejaron algunos trabajos menores que tenían, porque los tomaron ahí, que tengo laburo para 2 años, un tipo de obra de esto. Para un trabajador de la construcción, un laburo de 2 años es la vida para nosotros.
Sí, fue de la noche a la mañana esta noticia, cuando en realidad se sabía que va a haber inversión, según lo que se avisoraba por parte de Presidencia. Ustedes también tienen una propuesta de realizar una obra, pero una velocidad más lenta, y no que se suspenda el 15 de julio como decretó el Ejecutivo.
Una velocidad más lenta, donde Antel lo puede tranquilamente costear a esos ritmos, ¿no? Y ver formas. Y yo creo que, porque es una obra que iba a haber hora extra, trabajo, 3 turnos. Bueno, está bien, saquemos la hora extra.
Claro.
Saquemos los 3 turnos. Mantengamos con un turno solo y mantengamos el proceso de producción a otros niveles, y capaz que no se terminan 30 meses, son 40 meses. Bueno.
Daniel, ¿ustedes eso lo llegaron a plantear? ¿Tuvieron
claro,
una respuesta?
Claro, lo planteamos en el ministerio en la reunión que hubo con la tripartita.
Sí, con ¿y qué Antel, respuesta tuvieron?
Y lo que nos pidió el ministerio, que eso le diéramos más formalidad, hicimos un documentito como más formal. Está claro, nos metimos en el tema económico, no nos metimos porque nos manejamos esos números, pero dijimos los elementos por qué se podía hacer. Y bueno, hoy en la reunión, supuestamente, el Ministerio no va a dar respuesta de lo que decía el gobierno. Pero la verdad, no somos tosudos de decir simplemente queremos ir trabajando. O sea, dimos argumentos por qué era necesario esa obra y también dimos elementos de alternativas que podían ser válidas para, si hay intención política, de resolverlo. Ahora, si no hay intención política, no hay voluntad política, bueno, que se diga. Decimos otro camino y ya está. Es más, nosotros estamos en un plan de acción, si me permite un minuto más. Ayer hubo ejecutivo en el sindicato, donde vamos a hacer un plan de acción en el mes de julio, que termina con una movilización general a nivel nacional el 30 de julio, en reclamo de inversión pública, en defensa del trabajo, que para nosotros es central. Es central la defensa del trabajo.
Daniel, cortita, así ya nos vamos despidiendo porque estamos cortitos de tiempo, pero me sorprende toda esta declaración, la suspensión de la Terena, sobre todo teniendo en cuenta que Astori en las últimas horas declaró que será la inversión en infraestructura más grande de los gobiernos del Frente Amplio y anunció 3.000 millones de dólares en inversión pública. ¿Ustedes cómo están tomando estas declaraciones? Porque me imagino que a ustedes esto los involucra.
Claro, en principio yo creo que saludamos, si va a ser la mayor inversión pública de por lo menos estos tres gobiernos de Frente Amplio, saludamos y lo vemos con buena cara. Yo creo que es parte también de la pelea que viene dando solamente el Sindicato de la Construcción, sino el conjunto de los trabajadores, que estamos diciendo que la mejor forma de resolver alguna escaramuza de crisis que pueda haber en la región y en el mundo que nos puede golpear algo, es con mayor inversión pública, que siempre dijimos, y es apuntando a sostener con mucho más fortaleza el mercado interno. ¿Qué pasó en 2008-2009? Cuando hubo alguna dificultad en la región, el gobierno inteligentemente de turno, que es el mismo gobierno, apostó a una serie de inversiones públicas que generaron fuente de trabajo y fortaleció el mercado interno. Yo me acuerdo que ahí se hizo la segunda vía de la Ruta 1, ahí se empezó a hizo el trabajo con el Sodre, ahí se hizo lo que fue la perimetral y una serie de obras que permitió acumular puesto de trabajo y resolver. Yo creo que ese es el camino, y si la empresa, si hoy el gobierno está anunciando eso, yo creo que recapacitó y fue inteligente y bueno, y supo entender cuál es el camino. Ahora, si estamos hablando de ese tipo de inversiones y no se contempla, ¿no?, una inversión como la de Entre la Arena, que en ese nivel de inversión no mueve la aguja,
claro.
Bueno, hay otro problema que es político, pues decíamos hoy. Porque no mueve la aguja. Si estamos hablando de 3.000 millones...
Claro, no entra en la Antel Arena.
10 millones por año, no mueve la aguja. Entonces, parece que fuera un poco más una terquedad política que otra cosa.
Bueno. Bien. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos a La Nueva Mañana, por haber salido de la reunión del Zunga que,
por
en la
favor,
que estabas.
Gracias a ustedes por llamar y a las órdenes. Y bueno, y la verdad que el programa con ustedes que difunden la situación de los trabajadores, no solamente la construcción de todos los trabajadores del país, son bienvenidos y bueno, mucho éxito.
Eso es la idea, poder estar difundiendo estos asuntos, y seguiremos seguramente en contacto. Ojalá que pueda tener una pronta recuperación en el sector de la construcción y nos comunicamos. Estábamos...
Dale, un abrazo grande.
Abrazo. Hablábamos con Daniel Libeiro, secretario general del Zunca, sobre sobre los problemas que ha atravesado el sector de la construcción, que no atraviesa justamente el mejor momento. Un dato: mientras el año pasado la economía del país creció un 3.5% del PBI, el sector de la construcción se contrajo un 1.8%, y esto es un dato bastante preocupante. Hablábamos sobre estos temas con Daniel Libeiro.